domingo, Agricultura le invita a que a esta hora de la noche tengamos tiempo para conversar. Alfredo Vicuña, junto a sus panelistas e invitados, comparten experiencias de vida y dialogan sobre los temas importantes que se toman la agenda noticiosa de hoy. En Agricultura es tiempo para conversar.
Señores auditores, muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Tiempo para Conversar en Agricultura. Si usted quiere saber lo que pasa en el mundo, www.radioagricultura. Y si usted lo quiere pasar bien, almorzar bien, alojar y no gastar mucho dinero, puede ir a Centro de Eventos Los Naranjos. Centro de Eventos Los Naranjos, usted lo pone en WhatsApp y en 55 minutos usted puede estar ahí. Así que lo esperamos en el centro de evento. Les recomiendo algunos platos que son maravillosos. Voy a dar una lista en el próximo programa de los platos y sus valores para que usted sepa lo que le va a costar almorzar muy o comer muy bien. Vamos al programa. En el programa hoy hemos convidado a tres personas que me parecen un gran aporte a la sociedad. Voy a comenzar con la última persona que he conversado. Él se llama Agustín Zamora. Yo trabajé con Agustín como 10 años en un programa de televisión que se llamaba Conciencia de Valores, que fue muy exitoso. Agustín es un hombre que ha dedicado su vida a los demás. ¿Y quiénes son los demás? Él ve en Cristo, él ve en el Señor a los que no tienen que comer, a los que se están prostituyendo, a las que se están prostituyendo, a las que se están metiendo en el alcohol y en la droga. Y hemos hecho, y él ha hecho mil, yo tuve una pequeña colaboración con él, pero él ha hecho mil programas para trabajar y para recuperar esa gente. Hoy día tiene una iglesia donde él es pastor, y la mayoría de las personas, o muchas de las personas que asisten, es gente que se ha sanado y que ha encontrado en el Señor un camino de amor y de gran alegría. Agustín cuenta con toda mi admiración, es una gran persona. Por supuesto que detrás de una gran persona hay otra más grande, que es su mujer, que es Carolina, que es encantadora, ¿me entiende? Y que es la que corta el queque. Entonces, en definitiva, un cariñoso saludo para ellos. Agustín, bienvenido. Doctor, bienvenido también a Abel Olivares, un gran médico, y que cuando uno lo llama, que tiene una causa de gente humilde, dice, ven para acá, no hay cobranza, no hay nada. También es un médico que ayuda mucho a los demás y especialmente a la gente humilde. Y mi amigo de siempre, estudioso, abogado, profesor, en fin, lleno de cualidades, Neville Blanc. Así que, muchachos, bienvenidos. No se les olvide que más de 3 minutos las intervenciones se ponen lateras y ustedes no tienen nada de latero. Así que no más de 3 minutos para que haya diálogo y sea, como dice el nombre de este programa, tiempo para conversar. El tema de hoy es causas de la violencia. Yo pensaba que Séneca tiene una buena definición de la ira, que está metido en esto de la violencia. Y la define Séneca hace 2000 años, la ira es un ácido que puede hacer más daño en el recipiente en el que se almacena, cuando se almacena en el corazón de las personas, cuando hace más daño, que en cualquier otra cosa que se vierte. ¿Cuáles son las causas sociales de la violencia? Porque hay otra violencia que no me voy a referir, o quizás sea un programa que podríamos hacer nosotros mismos, que es la violencia de género. Me parece horrorosa. ¿Cuáles son las causas sociales? Se entiende por violencia social todo aquel acto con impacto social que atenta a la integridad física, psíquica o relacional de una persona en un colectivo, siendo dichos actos llevados a cabo por un sujeto o por la propia comunidad. Vivimos en una sociedad cada vez más globalizada que permite el conocimiento y contacto más o menos frecuente con personas con diferentes opiniones, creencias y formas de ver el mundo. Si bien por lo general esto genera una corriente de entendimiento entre las distintas culturas, en ocasiones también puede generar en una violencia. ¿Qué me dicen ustedes todas las personas que están siendo asaltadas en sus bancos, que les roban sus ahorros, que les roban sus pequeñas remuneraciones, en fin? Tenemos violencia por todos lados y tenemos que defendernos. Entonces les quiero ofrecer la palabra en este tema. Quiero ofrecerle primero a Agustín que nos cuente cómo ve él esto, después Doctor, sería importante que tú hicieras un aporte también. Y doctor Blanc, usted es el hombre de la casa, así que va a entender bien a estos muchachos. Jóvenes, bienvenidos todos a Agricultura.
Bueno, Alfredo, encantado, y a todos los que nos están escuchando. Yo quiero partir por un versículo, por un mandamiento de Jesús, cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, a propósito de la violencia. Y yo creo que la violencia se genera, y va a sonar un poco filosófica mi respuesta, pero creo que la experiencia que me ha podido dar la vida, cuando una persona no se ama a sí mismo, no tiene la capacidad de amar potencialmente al prójimo. Y ahí hay un problema que tiene que ver con la soledad y tiene que ver con problemas más profundos del alma y de la psicología de las personas. Y se ha naturalizado, voy a partir con una solamente arista sobre la cual podríamos seguir conversando, se ha naturalizado la violencia verbal. Y eso se ha generado en los espacios desde que los niños nacen en las casas, cuando los papás le dicen, tú eres un inútil. Y de cuando los hijos crecen en la adolescencia, en la preadolescencia, y legitiman y naturalizan una violencia verbal hacia los padres. Y se cae en la falta de respeto en todos los ámbitos, el respeto hacia el prójimo, el respeto hacia la autoridad que pueden ser los papás, el respeto a un profesor en una sala de clase, ni hablar el respeto a un oficial que tiene que mantener el orden público. Entonces, una de las primeras causas que yo encuentro es que hay una crisis en el alma de las personas, en la soledad de las personas, y que al no tener un problema de autoestima, no le impide mirar al otro con todas sus diferencias y cumplir ese mandamiento que nos enseña Jesucristo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me amo a mí mismo, va a ser muy difícil amar al otro, entender al otro, comprender al otro, empatizar con el otro, y de aún en las diferencias las cuales pueda tener con el otro, porque nos genero puentes de diálogo, nos genero puentes de comunicación. Y más bien los puentes de comunicación se generan naturalizando una violencia verbal. La violencia verbal es finalmente el primer disparo hacia la violencia física y hacia otro tipo de violencia. Y yo creo que por ahí veo dónde nace parte del problema del ser humano y parte del problema también que nos está ocurriendo hoy día como sociedad.
Bueno, la verdad de las cosas es que el tema violencia, leyendo artículos con respecto a este tema, observar la violencia, observar los mecanismos, por qué los seres humanos ejercen la violencia y el papel de la violencia a lo largo de la historia en las sociedades humanas es importantísimo para entender las manifestaciones actuales de lo que es la violencia y el terrorismo, porque ya los que más estudiaron esto y los que empezaron con esto fueron los griegos. ¿Quién otros? ¿Quién sino ellos? Y la violencia era un término que era una cualidad en el ser humano y en los dioses. Violencia significaba un grado de un super ego, una super fuerza, una cualidad muy buena y que tenía que ver mucho con la parte física, y eso se trataba de cultivar. De allí que el ser violento, entre comillas, era una cualidad muy buena, era digna de elogio. Motivo por el cual el ser humano siempre tiende a tratar de alguna manera tener un poco de poder, de diferenciarse de los otros. De allí que pero poco a poco se dio cuenta los griegos que esta violencia se pasaba de la raya, y llegaba a los grandes filósofos y pensadores como Éfesos, Platón, se dieron cuenta por ahí de que la violencia muchas veces desembocaba en tragedia, y la tragedia era verdaderamente, muchas veces no se podía volver atrás. Y de ahí surgieron una serie de otras violencias que empezaron a verse, que tal como dice Agustín, la violencia verbal, la violencia política, la violencia simbólica. La violencia simbólica es una cosa, la verdad de las cosas, que es un enemigo oculto, una quinta columna, en la cual los símbolos hacen de que el individuo acoja estos símbolos y ejerce una violencia muy ladina, que nadie se da cuenta que está presente, pero está. Entonces, lo que dice Agustín con respecto a lo que decía Jesús en esta gran filosofía, ama al prójimo como a ti mismo, efectivamente se enfrenta la cultura cristiana muy parecido a lo que llegaron a los griegos y a su vez también los romanos. Los romanos también tenían la violencia, venía de la palabra vis, que es fuerza, y lencia, que venía de feros, leros, que era hacia una parte. Entonces era la fuerza hacia afuera, eso era la violencia para los romanos. Y los romanos también, digamos, se dieron cuenta, al igual que los griegos, que lo único que sobrepasa la violencia y la puede detener es la justicia. Yo creo que ahí podríamos ver qué es lo que dice nuestro amigo Neville.
Bueno, esta violencia, este uso deliberado de la fuerza física o del poder como amenaza contra uno mismo, en primer lugar, contra uno mismo, contra otra persona, o en un grupo o comunidad, tiene diversas causas contemporáneas, independientemente de este marco espiritual y filosófico que ha planteado Agustín y Abel. El alcoholismo es una causa. La intolerancia es otra. La drogadicción es otra. Que yo en mi juventud, recordará Abel, en Ovalle, era prácticamente desconocida la drogadicción. Hoy día es un tema común a la sociedad chilena. La ignorancia también, y finalmente diría yo, la falta de control, que tiene que ver mucho hoy día con la psicología y la psiquiatría del siglo XIX hasta nuestros días. Ahora, esta violencia, diría yo, por una parte es perfectamente legal. La causa, el alcoholismo y la drogadicción, como la ignorancia, dependen fundamentalmente del Estado, de que el Estado inicie determinadas políticas públicas, razonables, digamos, posibles, para controlar el alcohol, la drogadicción y la ignorancia mediante la educación. Yo creo, como decía Agustín y Abel, que la solución a esto fundamentalmente pasa por la educación. Y yo creo que la clase dirigente chilena en los últimos 60 años, en los últimos 70 años, ha debilitado en alguna forma o ha abandonado el tema de la educación pública de excelencia y gratuita. Otro tema que tiene que ver con la justicia es el que señalaba Abel, es el tema del respeto a las normas. El respeto a las normas, mediante la educación, obviamente, primero en la familia y luego en los establecimientos que correspondan, digamos. Pero aquí yo tengo una gran duda, y eso lo quiero plantear a ustedes. El respeto a las normas, de acuerdo a los encuentros culturales, si uno esas normas las acepta o no las acepta. Fíjate que yo conozco el caso de un diplomático chileno que en países del Medio Oriente, hace poco, siendo él católico, digamos, quería bautizar a su hijo recién nacido como diplomático chileno. Y las normas en ese país, que no voy a citar, porque con él mantenemos relaciones internacionales, es que no puedes tú, por el Islam y por lo que dice el Corán, bautizar a tu hijo en ese territorio, en ese estado, lo que es una violencia tremenda, digamos, para un hombre que respeta las normas, como un diplomático chileno respeta las normas, pero respeta las normas del mundo occidental y cristiano, no del mundo islámico. Y debió, fíjate tú, por recomendación del embajador y del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, viajar a Europa por una semana y bautizar al niño en Italia. Tuvieron que bautizarlo fuera del territorio. Entonces, este respeto a las normas, yo tengo una cierta duda, digamos. Normas que uno acepta, ¿no es cierto? Ese sería un poco el planteamiento frente a lo que yo digo.
Agustín hablaba cuando vimos la causa de la violencia, personas que no se valoran, que tienen mala autoestima. Hay una definición de un teólogo católico que habla de la violencia, y esto lo hace en un diálogo con un ateo, ¿eh?, en que el ateo prueba que Dios es una ilusión. Está en YouTube. Es interesante ver. Dice, si existiera Dios, los griegos que descubrieron el pensamiento y con Aristóteles el raciocinio y la lógica, habrían llegado a Dios, pero ellos tenían mil dioses y siguen habiendo religiones que tienen dioses, el sol, la lluvia, el esto, en fin. Entonces Dios es una ilusión, Dios no es una realidad que existe. Es lo que plantea este hombre, lo plantea con argumento y todo, y le contesta el teólogo, es interesante. Y el teólogo dice una cosa muy cercana a lo que dijo Agustín. ¿Por qué la violencia? Fundamentalmente dijo frustración, inseguridad de ti mismo, y tercero, un vacío personal. Agustín dijo, el que no se ama no puede amar, sin duda. Cuando yo tengo un resentimiento conmigo porque me siento el más estúpido, me siento el hombre menos exitoso para esta sociedad, ¿entiendes? En definitiva, cada vez que yo tengo que manifestarme, me manifiesto con violencia. Pero yo tengo la sensación de lo que dijo Abel y que dijiste tú, Neville, de las normas. Hoy día las normas no existen en un sector de la sociedad. Las normas no existen, no se respetan los valores, no se respetan lo que estamos haciendo nosotros acá, de poder dialogar sin desautorizarnos y sin maltratarnos en un lenguaje de violencia. Entonces, las causas, creo que podemos ponernos de acuerdo. Quizás habría que hacer unos 10 programas, o al menos intentar en uno, en decir cómo podemos nosotros comenzar como sociedad a bajar el nivel de violencia que tiene el país. Dale, Agustín.
Yo creo que hay algo que no podemos ausentar de esta conversación, que es lo siguiente. Es el tipo de sociedad que nosotros queremos. Sobre todo pensando en lo que nos ha pasado como crisis social, estallido, como quiera, revuelta, creo que le los nombres porque le han cambiado tanto los nombres el tema, pero tenemos que hacer una reflexión del tipo de sociedad que queremos hacia adelante y el tipo de sociedad que queremos hoy. Y voy a colocar un tema que a mi juicio sí tiene que ver con una de las causas de la violencia, y que uno lo puede comprender desde el punto de vista de la injusticia, como decía Abel. Y me gustaría saber la opinión de ustedes sobre este tema. Cuando nosotros hemos pasado una sociedad y el ser humano entre en que la felicidad la logra en lo que haces o en lo que tienes y no en lo que eres, transformamos una sociedad competitiva. Y porque construimos la autoestima, el valor de la persona en lo que tiene o en lo que hace. Y la verdad es que la autoestima no se construye ni en lo que tienes ni en lo que haces, sino en lo que eres, el ser. Ahí es donde sacamos nosotros el tema de la espiritualidad y empezamos a meter el tema del humanismo, la competitividad y una cantidad de otras cosas. Si uno analiza este tema de la ser y el tener, el tipo de sociedad que hemos construido, donde se habla del PIB, del crecimiento, de la tasa de rendimiento, de la productividad, y si empezamos a sacar otros valores que tienen que ver con lo que le da felicidad al ser humano, nos encontramos entrampados con un tema que se llama el estrés. Ese es el tema que quiero tocar. El estrés sí produce violencia. Y les voy a colocar situaciones que pasan actualmente en nuestro país. Cuando una señora tiene que trabajar porque no le alcanza al matrimonio para vivir y los dos trabajan, quien paga el costo de ese tiempo de esa mamá son los hijos. Y no tiene opción frente a ese tema. Cuando esa mamá sale de una comuna del sector sur, donde está lleno de graffiti, donde las plazas están destrozadas y se transporta por el transporte público, pero tratando la redundancia, en un transporte que se demora 1 hora 45 a llegar al sector oriente, donde tiene que cumplir una meta en su trabajo, donde tiene también exigencias de objetivos laborales fuertes, y donde después tiene que regresar a su casa en 1 hora 45 en el transporte público. Primero estuvo en el sector oriente, que yo le llamo, algunos arquitectos le llaman el oasis, porque con plazas preciosas, espacios públicos notables, y tiene que regresar al desierto 1 hora 45 con conflictos dentro de su casa, y además tiene que pagar deuda porque no se puede endeudar en la banca, tiene que endeudarse en el retail. La banca cobra un CAE del 8%, 7%, el retail cobra un 27%, donde hay un tema que a mí me parece que es indigno de usura. Entonces, ¿cómo una persona se le puede pedir que no actúe con una racionalidad de constructiva de educación en el punto de vista de las relaciones cuando está viviendo un estilo de vida así? Esto es un gran tema porque cuando se valora al ser humano, básicamente en ciertas carreras académicas, en menosprecio de otras, cuando no se valora el arte, cuando no se valora la poesía, cuando no se valora la cultura, y se sacan todas esas cosas dentro de una sociedad, y se construye una sociedad basada en la competencia del hacer y el tener, y se mata el ser, lo que se desarrolla es la violencia. Absolutamente la violencia, porque... Y la gente dice, esto revienta con violencia, no justifico la violencia. Nada puede justificar la violencia, pero uno pasa a comprender por qué hay niños que se saltan todas las reglas, porque ven el dolor de sus padres en las casas, ven la ausencia de sus padres en las casas, les parece que el sistema es injusto, ven que llegan cartas de notificaciones de embargo, ven condiciones salariales que no son justas. Entonces, toda esta presión de estrés hace que el ser humano finalmente reaccione con violencia de las que ustedes se pueden imaginar. Pero ¿cuál es la sociedad que queremos construir? ¿Qué es lo que enseñamos finalmente en los espacios laborales? ¿Qué es lo que enseñamos en los espacios educacionales? Yo, al comienzo de este programa, a propósito de la actividad que desarrolla Abel, y a propósito de lo que me tocó experimentar con la enfermedad del 2019, yo digo, ¿en qué momento nos perdimos esa relación que tenían mis papás cuando los llamaba un médico a las casas y lo atendía personalmente? Y la experiencia que yo tuve con dos clínicas privadas en el sector oriente, para no querer mencionarla, fue muy lejana a eso, fue una relación médico-cliente y no médico-paciente. Y tuve que salir de esa situación y encontrarme afortunadamente con un gran médico que se llama Santiago Soto, no podía creer. Y Santiago Soto, la primera pregunta que me hace en el consultorio no es, pásame los exámenes médicos, voy a ver, mira, tenemos que investigar una cantidad de cosas, voy a ver el tiempo que te doy porque tengo 20 minutos. ¿Sabes la primera pregunta que me hizo Santiago Soto? Y yo estaba con un dolor tremendo en ese momento por una sintomatología inmunológica. Agustín, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, usted dijo una pregunta. ¿Usted es feliz? Wow, y yo le dije, sí, soy feliz, a mí me parece que era feliz. O sea, pero es inusual una pregunta a un médico a un paciente así. Y es porque hemos transformado una sociedad tan rápida, tan competitiva, que lo que ha hecho es formar personas estresadas, y de ahí nace también una de las causas de la violencia.
Bueno, vamos a ir ahora a comerciales porque ya hicimos la primera parte y volvemos en el programa Tiempo para Conversar. Estamos conversando con Agustín Zamora, con el doctor Abel Olivares y con Neville Blanc. Volvemos para la segunda etapa de este programa.
La Corporación Cultural de Vitacura y Lomata Cultural te invitan a una imperdible exposición en donde podrás apreciar más de 70 obras de los mejores grabadores de la historia de Chile. Creaciones de Nemesio Antunes, Roser Bru, Gonzalo Cienfuegos y Santos Chávez, entre otros. Extraordinaria muestra que da cuenta del proceso creativo a lo largo de la historia de Taller 99. Visita Taller 99. Correspondencias, grabados en trayectoria, de lunes a viernes entre 10 y 19 horas. Más información en lomata.cl. Una invitación de Vitacura Cultura.
Este jueves 19 de agosto te invitamos a una nueva versión del Live de Agricultura. El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, conversará con nuestro destacado conductor, Gonzalo Müller.
Las pymes y perspectiva económica más allá de la pandemia será el tema que abordaremos con el ministro Lucas Palacio, ministro de Economía. Usted puede participar en esta reunión a través de Zoom, inscribiéndose en www.club.agricultura.cl.
Agéndalo, Live de Agricultura, este jueves 19 de agosto a las 20 horas. www.club.agricultura.cl.
En Agricultura es tiempo para conversar.
Señores auditores, estamos en el programa Tiempo para Conversar con Alfredo Vicuña. Volvemos a esta segunda etapa. Hoy día estamos conversando sobre las causas de la violencia. Hay un ingeniero comercial, que es Agustín Zamora, que está dedicado al trabajo fundamentalmente con la gente más necesitada. Él es un seguidor de la Biblia y de Cristo. En consecuencia, trabaja con los más pobres, con la gente que ha caído en etapas de prostitución, en fin, alcoholismo y droga. Está también el doctor Abel Olivares, que es un neurocirujano, que es un hombre que tiene un gran sentido social. Neville Blanc, que es un hombre, es un profesor universitario que se ha dado mucho a la causa y es muy querido por los admiradores. La gente preguntará, Alfredo habla muy bien de todas las personas que convida al programa, pero esa es una cosa de los cambios que nosotros tenemos que hacer, ser capaces de mirar el lado bueno que tienen las personas, porque yo aquí no le estoy proponiendo a nadie, estoy mintiendo, ni al doctor Olivares, ni a Agustín Zamora, ni Neville. Neville es un tipo que ha ayudado a muchos alumnos que estaban tristes, con una clase amable, simpática, tomándose un café con ellos. Y después Neville se acostumbró y ahora, aunque no tenga alumnos, toma café todo el día, cosa que me preocupa, ¿me entiendes? Quizás lo voy a mandar a tu iglesia, Agustín, porque es una adicción igual a la de otras drogas, ¿entiendes? Entonces, bueno, el asunto es el siguiente. Yo creo que Abel, no sé, sí, ¿quién? Sí, esto no es necesario el mismo orden, pero la cosa es que nos saltemos y tres minutos sí, vamos yo, permitiendo
yo,
a los demás.
Yo quería... Alfredo, yo quería tomar la posta de lo que ha dicho Agustín, y yo no sabía que Agustín era ingeniero comercial, y justamente ahí está uno de los puntos.
Abel, dame sí, una interrupción. Sí. Un ingeniero comercial, ¿me entiendes? Que cuando se metió en esta causa del aló Jesús y de ayudar a los que se iban a suicidar y a los que les pasaba un poquitito o más, la sopaipilla, como se dice en Chile, le costó la pega. Tenía dos gerencias en una empresa y le costó la pega, pero a él no le importó. Tenía otra alternativa, Dios lo ayudó, en fin, qué sé yo, pero es caro a veces dedicarse a ayudar a los demás.
Bueno, eso se me viene a la mente lo cuando uno dice hablar lo políticamente correcto. Y muchas veces nosotros no debemos ser políticamente correctos. Nosotros tenemos que decir al pan pan, al vino vino. Y en ese aspecto, tal como decía en un principio, dice, vamos, Eterna Die, como un gran profesor que lo habían tomado preso. Y volvió como que nada, tal como decíamos ayer, enseñanzas del Liceo de Hombres de Ovalle, la señora Nelly Martínez de Videla, de la cual, bueno, la verdad es lo que dice, ¿por qué digo que en el caso de él, que es un ingeniero comercial y que efectivamente nuestro país por muchos años ha prestigiado lo que son las cifras macroeconómicas, lo que avanza el país y todo lo que sea, digamos, avanzar en lo económico, pero nos empezamos a ver que efectivamente en el crecimiento personal nos fuimos quedando atrás? Y él, tal como él dice, era reconocida la persona por lo que tiene y no por lo que es. No por lo que es. Yo me acuerdo, y voy a poner un ejemplo, cuando yo llegué después de este periplo que yo tuve que hacer para hacerme médico, porque a mí no me dieron la oportunidad en Chile de hacer médico. Yo cuando quise ser médico aquí en Chile me pusieron una serie que los puntajes del bachillerato, que esto, que el otro. Y yo era un modesto alumno de provincia que tenía muy, muy pocas posibilidades de llegar a solamente habían prácticamente 3 facultades de medicina. Y yo dije, bueno, no, me voy y me fui, y yo me alegro y me felicito y creo que Dios me lo puso en el camino. Me fui a Ecuador, a una facultad de ciencias médicas que había sido fundada por chilenos y que tenía todas las características de lo que era la medicina anterior, donde se le daba el valor a la persona. Y eso es el sello que tiene, la persona, quién eres. Y en ese aspecto, la verdad es muy importante. ¿Por qué digo yo el ingeniero comercial? Porque todas estas cifras económicas, y no solamente las cifras económicas, incluso ahora en esta pandemia que hemos tenido y que el Ministerio de Salud de pronto dicta cosas así autoritarias de tipo dictatorial, yo siempre digo, qué bueno sería que hubiese un filósofo, que hubiese un Christian Bach en este comité asesor, para demostrarles que las personas no todos somos iguales, que nosotros somos seres vivientes, somos seres con alma, y por lo tanto al alma, y el alma se va formando en base a la educación. Creo que la educación básica en nuestros niños ha fracasado terriblemente. No le hemos dado ese amor, ese cariño que tienen que tener las cosas, la educación, para poder ser hombres buenos en el mañana. Y de allí que esta violencia que existe y que la vemos alrededor nuestro es porque justamente lo que dice Agustín, hay dos mundos: el mundo, el subdesarrollado en nuestro propio país, sin plazas, con, digamos, asaltos, con una serie de cosas, y el otro mundo que está, por decir, nosotros decíamos antes, de la Plaza Italia hacia arriba, que era otro mundo. Y eso no puede ser. Y eso trae una sensación de injusticia y trae lo que hablaba Carlos Peñas de la anomia. La anomia en el cual, digamos, sobre todo la juventud, que es mucho más leída, como decían los antiguos, la juventud ahora lee más, se informa más, y se dan cuenta, no, esto no corresponde. Entonces dejó de creer en las instituciones. Cuando un gran presidente, creo que fue un gran presidente el señor Lagos, decía, hay que creer en las instituciones, yo diría, oye, vamos despacito, es decir, ¿cómo andamos por casa? Porque las instituciones no han sabido estar a la altura. Así que, por lo tanto, creo que Agustín tiene toda la razón de este gran problema y este estrés que se le ocurre a la gente, y el estrés tiene que haber una fuga, y la fuga es la violencia, la fuga es salirse de madre, la fuga es todas esas cosas. Y realmente, bueno, dentro de todo hay un cierto derecho, pero tiene que ser algo relativamente también acotado. No puedes por reclamar una cosa quemar todo un edificio. No puede por reclamar una cosa quemar un transporte que le usa a la misma gente de los propios, ¿ya? Yo siempre he dicho, ¿cómo quemaron el metro? Que era contra los ricos, y los ricos no andan en metro. Los ricos, digamos, andan en auto.
Organización venezolana, echaron 700 señores para esta cosa social que llaman.
Claro, por oye, esto, porque...
Pero oye, no sigan citando a Agustín, porque va a salir como el pavo hinchado después de este programa y va a llegar a la casa mandando. Entonces,
así que hay que bajar. Y la Carolina, oye, y la Carolina se va a preocupar, pues si Agustín empieza a mandar ya a decir, digamos.
Claro.
Oye, pero mira,
como pavo hinchado.
Sí, por eso, pues, y la Carolina se va a preocupar mucho. Pues mira, oye, lo que ocurre es lo siguiente, que la tendencia en la sociedad siempre ha sido, digamos, tratar de unir el aceite y el vinagre. El aceite y el vinagre no se unen, ¿eh? Se mezclan solamente. Y también las proporciones de esa mezcla es muy importante. Lo que pasa es que hoy día vivimos en la posmodernidad, ¿eh? Vivimos una sociedad de la información y el conocimiento, como citaba Abel. La juventud hoy día está interconectada, está prácticamente al día de lo que está ocurriendo, no solamente dentro de nuestra sociedad, sino que en el mundo, digamos, y está impactada por eso. Mira, la tendencia siempre ha sido unir el aceite y el vinagre, o sea, unir esta tendencia, esta gran escuela de la cooperación con la gran otra escuela, que es el de la competencia. Tú, para competir, como por ejemplo en un partido de fútbol, en un mundial o en una Copa América, los jugadores tienen que cooperar entre ellos para poder vencer, para poder tener éxito, digamos. Y en consecuencia, digamos, el país que era muy pobre, este país, recordará a él, que nosotros lo vivimos en Ovalle, en el Liceo de Hombres, digamos, y sin carretera panamericana, hacíamos un viaje vía Punitaqui y Yapel con Barbalá, de horas, digamos, para llegar a Santiago, por tierra, digamos, y con calamina en el camino, etcétera. Bueno, hoy día tú vas a Ovalle en 4 horas, por doble carretera hecha por Ricardo Lago, digamos, carretera panamericana.
Corcho Alessandri.
Entonces, para comprar huevos tú necesitas plata, güey. Y el país entró en los últimos 40 años, digamos, como señala nuestro ingeniero comercial, en priorizar demasiado la competencia y no la cooperación. Ese es el gran tema. Pero es el tema de la posmodernidad.
Pasa lo mismo, la plata, parece.
Pasa lo mismo en Estados Unidos, en Europa, en Shanghái, en Pekín. Mejor,
cuéntame.
En todas partes, digamos. Estamos dentro de ese ambiente. No estamos dentro de ese ambiente, digamos, campesino de la época de Jesús, de nuestro Señor, en que había un cuidador de cabras, digamos, un hacedor de queso y una señora que tejía la ropa que usábamos. Hoy día tú requieres de recursos económicos para poder funcionar. Y esto en medicina, en ingeniería, en arquitectura, en todo, digamos. Entonces las condiciones, creo yo, que han fallado, como señalaba el otro día Mario Ríos en una conversación muy interesante. Ha fallado la familia, ha fallado la iglesia ha fallado, y ha fallado el Estado, la clase dirigente. Esa es la visión que yo tengo.
Yo creo que todos nosotros hemos planteado hoy día algunos caminos de solución a la violencia, ¿no? Pero caminos prácticos que la gente que escucha este programa pudiera seguir, a mí me interesa que nosotros pudiéramos dar algunos tips. Por ejemplo, yo ofrecería que las personas que me escribieran a alfredovicuna180@gmail.com, yo le podría mandar un manual de cómo mejorar su autoestima, de cómo aprender a valorarse. La autoestima es el resultado de un trabajo que los seres humanos podemos hacer con nosotros. Al final del programa voy a dar de nuevo el mail para que, si alguien se interesa, lo pueda. Entonces, cuando más son iguales a nosotros y no son seres superiores. Por tanto, cuando yo siento que son seres iguales, me accedo, tengo derecho a acceder. Yo vivo en el campo y me corto el pelo aquí en Boyenar por 3.000 pesos. Ustedes van a peluquerías francesas, inglesas, que les cobran $50. Pero a mí por 3.000 pesos me cortan el pelo una señorita linda que se parece a la Jennifer López. Yo le digo a ella, la Jennifer López, esa es mi peluquera, y voy con mi nieto. Entonces, mi nieto me dice, si se llama Erika, papá, ¿por qué le dice Jennifer López? Porque es igual a una actriz, una cantante, qué sé yo. Entonces, ella me cuenta que no solamente tiene la peluquería, que su hermano tiene un puesto en la feria, que su hijo tiene un puesto en Lo Valledor, donde recibe 50 camiones cada mañana de limones y naranjas, y el hijo tiene 28 años. Lo que pasa es que el hijo fue criado valorándolo, y hoy día él se siente ser capaz de estar a las 4:30 de la mañana en Lo Valledor y comenzar a recibir 30, 40 o 50 camiones con carros de limones y naranjas. Entonces se da cuenta que muchas de las actividades que hacen los seres humanos, el tipo que tiene buena autoestima se siente que él también las puede hacer. Él, cuando se valora, ya no se enferma. Hay una empresa norteamericana que depende de una universidad que ha estudiado que el 97% de las enfermedades biológicas tienen como causa la mala autoestima. Cuando la persona se deja de valorar, las células se desordenan y se enferman con facilidad. Entonces, a lo mejor, si algunas personas que escuchan este programa nos piden, mándame, Alfredo, el manual para mejorar mi autoestima, podríamos ser el punto de inicio de esta mejoría que nosotros queremos trabajar para bajar el nivel de violencia que hay en Chile, Agustín.
Y yo quiero dar una sugerencia práctica, cómo podemos ser un poquito menos violentos con un acto que nos acabamos... Una experiencia que me acaba de ocurrir hace 30 días atrás, 35 días atrás, y a raíz de eso todo un desafío. Me escribe un día viernes como a las 11 de la noche, no sé cómo, a mi WhatsApp, ¿qué lo quiere a los Jesús? Una persona. Yo le expliqué, somos una ONG que nos preocupamos de ayudar a las personas, en una serie de temáticas. ¿Sabe? Tengo mi cuñado que está viviendo una crisis espantosa y yo creo que se va a suicidar. ¿Te podría llamarlo? Y yo llamo al joven, se llama Osvaldo, de 27 años, y yo en esa conversación, los primeros 10 minutos, era una persona que solamente lloraba, se angustiaba, desesperado. Impresionante el caso. Y le dije, Osvaldo, tienes que calmarte, te voy a volver a llamar en 5 minutos más. En esos 5 minutos de transición, la familiar, que es un abogado, me dice, ¿qué pasó? Me dijo, estoy tratando de comunicarme con él. Le dice, y a los 5 minutos, nuevamente la misma situación. Y dije, wow, ¿qué hago, señor, en este caso? Lo único que hice, miré, me puse a orar por él, por el teléfono, escúchame, y empecé a orar por él, una serie de cosas por él. Y después le dije, te voy a llamar en 5 minutos más, cuando llegues a tu casa, llámame tú. Me llama a los 5 minutos, o los 10 minutos, llegó a su casa, ahí pudo hablar, y me contó todo su tema. Tenía un revólver, efectivamente tenía un revólver, dije, papá, tienes que botar ese revólver, ya, ¿dónde lo boto? Ah, y leí toda la instrucción de dónde iba a botar el revólver. Y le dije a Osvaldo, mira, tratemos de juntarnos mañana, día sábado mañana. Al día siguiente, me escribe el abogado, la familiar, y me dije, oye, no puedo creer lo que ha pasado con Osvaldo, usted se va a juntar con él. Sí, pero ahora no puedo en la mañana porque voy abajo de vena, le digo, porque estamos haciendo una campaña de entregar unas cajas de alimentos a personas necesitadas. Ahí está la campaña, las personas necesitadas en bajo de vena. Y después me junto con Osvaldo. Y el abogado me dice lo siguiente, dijo, ¿qué me dijo? ¿Y qué consiste la campaña? Se llama Amor en Caja, donde usted puede, si quiere, ¿y cómo puedo ayudar? Bueno, aquí está una cuenta corriente de la Fundación Alon Jesús. Y después se junta con Osvaldo, sí, me dijo, junto con Osvaldo. Y me hace una pregunta el abogado. ¿Y usted hace eso el fin de semana? Y yo se la respondo, le digo, no por mí, le dijo yo. Y le dijo, Jessica se llama ella. ¿Cómo tú, con tu profesión, lo puedes hacer en un momento, romper una agenda para ayudar al otro, en cualquier necesidad que tenga? Toda la gente que nos puede estar escuchando en este programa, incluyendo nosotros los que estamos acá, una forma de ayudar a ser menos violento es dar por el otro, ayudar al otro. Lo que está haciendo Alfredo, escríbame, yo le puedo ayudar con este tema. Ni me puedo imaginar la cantidad de historias que puede contar aquí Abel, como doctor, o Neville. Pero yo creo que si nosotros rompemos el espacio del egoísmo personal, del individualismo, y hacemos algo por el otro, ese acto de generosidad, y no se trata de lo que uno haga y lo que uno se marquetee, porque no tiene que ver con eso, creo que puede construir una sociedad mucho mejor y mucho menos violenta. Y el abogado, también así la historia, me dice, sí, nunca había pensado que yo también puedo ayudar a los demás con el uso de mi profesión. Porque la profesión no es solamente para que tú puedas vivir dignamente. Tú puedes usar la profesión para ayudar a otros también solidariamente. A medida que nosotros seamos más generosos con esos pequeños actos y la gente pueda ver esa generosidad y esa bondad y hacerla con pasión, no como un deber, sino como compasión. Yo lo hago esto porque me apasiona este tema. Uno puede aprender del débil. Uno puede aprender también del que sufre. Uno puede aprender de aquel que está complicado económicamente. A mí me encanta ir abajo de vena. ¿Sabe por qué me gusta ir a ver a las señoras debajo de vena? Yo, ustedes son una héroe. O sea, están en unas condiciones que yo me siento una persona súper privilegiada por Dios. Y esas mujeres con dos niños chicos haciendo un emprendimiento y mostrando una serie de cosas que vendían de alfajores, sacando su vida adelante, a mí me hace bien. A mí, a Agustín Zamora, me hace bien ver a la señora Alicia debajo de vena. No quiero alargarme en el tema, pero...
Pero danos la cuenta donde podemos ayudar. Yo estaría dispuesto a hacer una transferencia.
Sí, la Fundación Alon Jesús, a medida que vamos terminando el programa, les podré transferir la cuenta, decir la cuenta. Pero cierro con el tema de la generosidad. Yo creo que en la medida que nosotros podamos desarrollar la generosidad, vamos a ser un poquito una sociedad menos violenta.
Muy bien. ¿Quién quiere hablar?
Mira, bueno, lo que dice Agustín es verdaderamente excelente. Creo que yo, uno de los pocos tips que podría decir, digamos, una de las, lo más sencillo, es que aprendamos a conocernos. Aquí tenemos el problema de que muchas veces, muchas familias no tienen idea quién vive al lado del departamento. Por años no tienen idea. Yo creo que lo primero es conocerse, mirarse a los ojos y decir, mira, yo soy profesor, mira, yo tengo un puesto en tal parte. Es decir, conocerse. La palabra médico, varias veces lo he dicho, que viene del origen de una palabra árabe, que viene de la palabra medomai, y medomai significa el que orienta. Es decir, el médico ni siquiera cura, solamente orienta hacia una sanación. La sanación final viene de nuestro Dios, aquellos que felizmente tenemos esa fe, que creemos que existe un ser superior. Cuando uno piensa en él y le da las gracias porque lo que uno pide y ya está realizado, cuenta con eso, la verdad de las cosas que uno vive tranquilo, sobre todo tranquilo, y sobre todo esa tranquilidad tú tienes que dársela al que tú vas conociendo día a día. Me alegra mucho de escuchar a Agustín cuando dijo que el doctor Santiago Soto le dijo, ¿es usted feliz? Yo siempre en las consultas que yo tengo me demoro aproximadamente 45 minutos. Muchos colegas me dicen, ¿pero cómo te demoras tanto? Bueno, es que me demoro tanto porque le pregunto a la persona cómo está, cómo se siente en su trabajo, entonces me dice, oiga, doctor, si yo no vine a una consulta psicológica. Es que por ahí parte todo, parte por, doctor, la higiene mental.
¿Cuánto afecta tener pena o no tener ni un tipo de valoración a sí mismo para las enfermedades?
Uy, terrible, es verdaderamente terrible. El sistema inmunológico que tanto se habla ahora, el sistema inmunológico se va a cero, porque nuestro cerebro, si nuestro cerebro capta la pena, está sufriendo la pena, hay un montón de neurotransmisores que tenemos en nuestro cerebro, que son la serotonina, la dopamina, etcétera, que se van a cero. Es decir, sucede lo que a un diabético, se le acaba la insulina buena, y por lo tanto, digamos, esa persona logra ser más infeliz de lo que él incluso piense que puede ser. Así que, por lo tanto, la pena es terrible, y la pena, la única manera es con un abrazo. La única manera es que la otra persona del lado que no se vio por años se acerque. Así que, por lo tanto, lo único que yo diría es conocernos todos, conocernos, saber quién vive en la vereda del frente. Nadie se conoce, todos viven vidas paralelas. Así que eso sería.
Yo creo que los programas en que nosotros contamos vivencias son mejores que los que hablamos de razones. La mayoría de la gente tiene una tendencia a la razón, no a la vivencia. Yo estoy suscrito a muchas conferencias de personas y qué sé yo, pero y en esas conferencias la gente, el mundo de la razón, de la lógica, de esto, de lo otro, ¿me entiende? De la crítica a sistemas políticos y sociales, pero no, nada le llega más a la persona que le cuenten una vivencia de otra. Nada es mejor que un ejemplo para explicar lo que uno está hablando. Entonces, yo creo que este programa es muy bueno en la medida que cada uno hace su aporte en esa área. Neville.
En perjuicio del anterior, yo creo que el Estado, como institución, tiene que controlar el tema del alcoholismo, el tema de la intolerancia, el tema de la drogadicción y el tema de la ignorancia.
¿Cómo lo va a controlar con los medios que tiene cuando no puede controlar nada?
No, pero si tiene medios para, desde luego, que tiene medios para controlarlo, mediante la ley, pues, mediante el Estado de Derecho, mediante la inspección, digamos, mediante el autocontrol que hagan los ciudadanos, como señalaba Agustín, digamos.
Yo vivo en un pueblo que tú conoces, que es un caserío, sí. Y hay 5 o 6 Maserati, BMW y Mercedes-Benz y Audi último modelo. O sea, ¿cómo vas a controlar?
No, 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 no. Mira, fíjate que la ley de alcoholes, por ejemplo, que se acaba de renovar, afortunadamente, ha puesto una serie de nuevos controles para el consumo del alcohol en la juventud. ¿Y eso cómo se fiscaliza? Bueno, primero por los inspectores, digamos. Y luego también, como señalaba a Agustín, por los dueños de los locales que expenden las bebidas. O sea, ellos son los que tienen que tomar el control del mundo social en el cual ellos participan, digamos, ¿no es cierto? La educación es un tema en que el Estado tiene mucho que ver.
No, la educación, estoy de acuerdo. Yo creo que este es un problema fundamentalmente de educación. Mis hijos estuvieron en la escuela 313 de Río Bueno. Las profesoras eran mamá, profesora, psicóloga, eran todo. Porque hasta los niños que tenían hambre, ellas les daban de comer.
Bueno, y el último tema es el de la comunicación.
Queda un minuto.
Sí, el tema de la comunicación. El Estado también puede, a través de sus canales de televisión estatales, digamos, hacer campaña en el sentido de lo que hemos conversado hoy día. O sea, todos estos tips que nos han sugerido Agustín y Abel, digamos, ponerlos en campaña, ponerlos en comunicación a la sociedad, digamos.
Le sugerí acercarnos al presidente, no al presidente, no tuve la oportunidad, de que cada año su gobierno tuviera un valor: el respeto, el amor al prójimo, la comunicación, y que todas las oficinas públicas y todas las municipalidades tenían que tener letreros que eran de cartulina amarillo, que se sacaban y se ponía uno nuevo. Y Chile entero iba a comenzar a entender que existía la palabra respeto y la definición, que la palabra comunicación, la comunicación del amor, la comunicación de padres y hijos. Pero no, pues son economistas, entonces ellos estaban más preocupados, como dijeron ustedes, del PIB, ¿me entiende?, que de ese tipo de temas. Bueno, les quiero agradecer enormemente. ¿Cómo? Adelante, ¿quieres decir algo?
Mira, dos cositas. Bueno, si alguien quiere participar de la campaña Por en Caja, le doy mi correo, azapora@alojesus.cl. Y lo segundo, me gustó...
De nuevo, repítelo.
azapora@alojesus.cl. Con relación al tema de los medios de comunicación, cierro con esto algo que lo que decía Neville Blanc. Sí. Fíjese en la campaña del Día del Niño de Ripley, la última. Entonces está la mamá conduciendo y parece que se le cruzó a alguien por delante tocando la bocina y tirándole un improperio para adelante, y le dice al niño chico: chuta, perdóname, hijo, por lo que dije. Y el niño le responde: no me pidas perdón a mí, pídele perdón a la persona con la cual le dijiste la ofensa.
Excelente.
Ahí hay cosas como comunicacionalmente que se pueden hacer creativamente para hacer una sociedad mejor. Un gran abrazo, Alfredo.
Bueno.
Él, Neville, gracias por
estar aquí. Bueno, un gusto. Encantado. Distinguidos amigos, les agradezco a Abel, Agustín, Neville. Creo que ha sido un programa tremendamente interesante y que a muchas personas les va a servir. Bueno, señores auditores, será hasta el próximo domingo a las 22 horas, si Dios así lo quiere.
En Agricultura fue Tiempo para Conversar. Alfredo Vicuña, junto a sus panelistas e invitados, comparten experiencias de vida y dialogan sobre los temas importantes que se toman la agenda noticiosa de hoy.